Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último que ha pasado en este día es de hace unos minutos. De hecho, te lo hemos contado en esta linterna. Y es la admisión por el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Mira, este sonido de hace nada, hace 5 o 6 minutos. 178 votos a favor y 172 en contra.
Núñez Feijóo, Alberto, no.
Sánchez Pérez, Castejón, Pedro, vota telemáticamente, sí, sí. Díaz Pérez, Yolanda, sí. Montero Cuadrado, María Jesús, sí. Bolaños García, Félix, sí. Puente Santiago, Óscar, sí.
¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es el pistoletazo de salida de una carrera de meses de trámite parlamentario antes de la luz verde definitiva y su publicación en el BOE. Esto va para largo, no quiere decir que la ley de amnistía se vaya a aprobar ya. La intención del gobierno es lograr la entrada en vigor de la ley en el mes de abril. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La amnistía ha de someterse ahora a un nuevo debate en pleno de enmiendas a la totalidad con texto alternativo a la iniciativa del PSOE. El previsible rechazo abrirá el plazo para la presentación de enmiendas parciales, momento que Junts o Esquerra aprovechará salvaguardando a priori la exposición de motivos clave para pasar el filtro del Constitucional. La comisión correspondiente aprobará un dictamen a discutir en sesión plenaria. Dadas las prisas, ha sido habilitado enero para propulsar el redactado y que salga del Congreso a finales de ese mismo mes rumbo al Senado. La mayoría absoluta del PP dilatará su aprobación hasta 2 meses frente a los 20 días establecidos antes de la reforma del reglamento. Ello, en principio, devolverá el balón a la Cámara Baja en abril, donde una mayoría absoluta levantará las enmiendas o vetos introducidos. La ley será finalmente ratificada en pleno, publicada en el BOE y entrará en vigor. A partir de ahí, aún lloverá mucho con la aplicación de la medida de gracia en los tribunales, jalonada de recursos.
Y la verdad es que van a tener poco tiempo de recuperación sus señorías, porque se han ido hace unos minutos del Congreso y mañana se celebra también allí en el Congreso la primera sesión de control de la legislatura. Como hoy, pues no va a estar Pedro Sánchez, que está en Estrasburgo, pero sí va a servir para escuchar por primera vez alguno de los nuevos cargos parlamentarios del Partido Popular. ¿Qué podemos esperar? Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Mientras esperan a que los independentistas den otra vuelta de tuerca a la ley de la amnistía vía enmiendas, Sánchez repite estrategia, se ausenta de la sesión de control parlamentaria y tendrán que ser sus ministros los que defiendan esa ley. Por eso será Félix Bolaño quien responda a una interpelación urgente sobre ese borrado de delitos de los independentistas y su consecuente deterioro de las instituciones. Varias interrogantes en una para evitar que el PSOE pueda dar carpetazo al asunto y que se sumarán a las que haga el diputado del PP, González Pons, al ministro de Interior, sobre si cree que los jueces en España prevarican. Además, Bolaños tendrá que responder a la portavoz de Vox si el gobierno va a terminar de desmantelar la separación de poderes durante esta legislatura. Sesión de alto voltaje, mientras Sánchez estará a 1.600 kilómetros haciendo balance de la presidencia española de la Unión Europea.
Y saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego que se acaban de incorporar a la sintonía de la linterna después de haber escuchado cómo el Real Madrid ha ganado al Unión Berlín 2-3 en Alemania y cómo la Real ha empatado a 0 ante el Inter de Milán, consiguiendo el primer puesto del grupo y clasificándose para octavos de final de la Champions League. Mañana Pedro Sánchez va a intervenir en el Parlamento Europeo y va a coincidir, por lo menos en la misma ciudad, en Estrasburgo, con su socio, con Carles Puigdemont. Vamos a estar muy pendientes porque ya sabemos que los contactos se producen ahí a escondidas, pero al parecer Moncloa no prevé mañana ninguna llamada, ninguna conversación, nada entre ellos. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Sí, según la agenda oficial, el presidente Pedro Sánchez llega a las 10 a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, se reúne con la presidenta Roberta Metsola y a las 10:30 comparece con ese discurso ya a los postres de la presidencia española de turno. Es la intervención que se esperaba a modo de líneas programáticas en junio y que tuvo que ser pospuesta sucesivamente por la convocatoria de elecciones y el retraso de la investidura. Desde el equipo de Carles Puigdemont nos confirman que el prófugo acudirá al pleno como todos los meses y estará allí sentado, lo que dure la sesión, como hace habitualmente, pero ni por un lado ni por otro hay previsto contacto alguno. En cualquier caso, Sánchez no se va a quedar porque tiene que estar aquí en Bruselas a las 4 de la tarde, de nuevo con el traje de presidencia rotatoria, porque hay cumbre Unión Europea-Balcanes y después ya, jueves y viernes, Consejo Europeo.
Al margen de estas cuestiones, lo que es cierto es que nos estamos acostumbrando a plenos broncos y con continuas faltas de respeto entre diputados. Y eso, pues, al final acaba calando en la sociedad, porque además estamos viviendo unas semanas con alta crispación también en las calles. Por eso conviene escuchar palabras como las de hoy, las del cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ha reclamado diálogo por el bien común dentro del marco que nos ofrece la Constitución.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
¿Y qué está pasando fuera de España? Pues la verdad es que muchas cosas. Esta noche hemos conocido que el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, va a volar la semana que viene a Oriente Próximo para reunirse con líderes de la zona. Le vamos a ver en Israel y será una visita con cierto morbo después de que hoy el presidente Joe Biden rompiera su fiel defensa al gobierno israelí durante esta guerra. Dice Washington que su ejército está perdiendo apoyo y que Benjamín Netanyahu tiene que plantearse un cambio de gobierno. Hace nada, unos instantes, el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, ha recalcado que siguen trabajando estrechamente con Israel.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos continúa estando muy comprometido con la situación en Oriente Medio. Nuestros objetivos siguen siendo proteger a las fuerzas y ciudadanos estadounidenses y apoyar el derecho legítimo de los israelíes a defenderse. Trabajamos de cerca con Israel para ayudar a liberar a los prisioneros de Hamas y garantizar que la crisis no se convierta en un conflicto regional más amplio.
No dejamos Washington, porque es que Joe Biden ha tenido hoy un día complicado, porque también ha recibido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estamos esperando la rueda de prensa tras ese encuentro, y de momento lo que sabemos es que el presidente de Estados Unidos ha prometido al mandatario ucraniano una nueva partida millonaria de $200 millones. Biden ha advertido además que frenar el envío de fondos estadounidenses a Ucrania supondría un regalo de Navidad para Vladimir Putin. Y cerramos este repaso internacional en Buenos Aires con una última hora. A ver, estaba previsto que se presentara el paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Lo iban a hacer a las 9 de la noche en un mensaje grabado a La Nación. Se iba a encargar el ministro de Economía, el señor Caputo, de hacerlo. Bueno, pues a esta hora no se ha emitido el mensaje, se ha ido retrasando y, de hecho, algunos medios de comunicación argentinos dicen que han tenido que volver a grabarlo. El caso es que es una incógnita y no hay hora prevista para la difusión de ese anuncio que tiene en vilo a los argentinos. Y un par de apuntes más. El ministro Fernando Grande Marlaska ha cesado del cargo al primer uniformado de la Guardia Civil, al teniente general Pablo Salas, el director adjunto operativo. Interior asegura que estamos ante un relevo que entra dentro de la normalidad de cara a la nueva legislatura. Otro teniente general, Manuel Llamas, se hace cargo de la dirección adjunta. Juan Baño.
Sorprende que la nota de prensa del Ministerio del Interior, en la que se anuncia el relevo del teniente general Salas como primer uniformado de la institución, no tenga una sola referencia a la trayectoria del relevado durante los casi 4 años que ha ocupado la dirección adjunta operativa. Sabemos que ha sido un cese. El relevo no se produce a petición del interesado, según ha podido confirmar COPE en fuentes al tanto de la decisión. Desde el departamento que dirige Grande Marlaska se nos asegura que todo está dentro de la normalidad, en medio de los nuevos nombramientos que se han decidido para encarar una nueva legislatura. El nuevo DAO, el teniente general Manuel Llamas, ocupaba la jefatura de personal de la Guardia Civil tras pasar por destinos como Casa Real, jefaturas de zona o de Policía Judicial. El cesado, ligado estrechamente a la lucha contra el terrorismo, llegó al cargo en 2020 por decisión de Marlaska en pleno escándalo por el cese de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. Fue así tras la renuncia del teniente general Laurentino Ceña a continuar en la dirección adjunta operativa como protesta por esa decisión del ministro.
Y presta atención a esto si vives cerca de un piso turístico, porque han sufrido un importante golpe judicial. 2 sentencias del Supremo avalan a las comunidades de vecinos a prohibirlos. Considera que el alquiler de viviendas para uso turístico constituye una actividad económica y, por tanto, puede ser censurada por los vecinos. Patricia Rossetti.
El alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, determina el Supremo, y avala que se veten los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios en las que sus estatutos prohíban expresamente que se puedan utilizar viviendas para ejercer una actividad económica. El Supremo da la razón a dos comunidades de vecinos, una de Oviedo, del conocido edificio La Jirafa, de 20 pisos, y otra de San Sebastián, a orillas del río Urumea, y ordena que finalice esa actividad en los pisos afectados. Recuerda el Supremo que el desempeño de esa actividad conlleva una serie de requisitos, condiciones, prestación de servicios y determinados deberes que van unidos a la comercialización. La Sala Civil del Supremo aclara que en ninguno de los dos casos analizados se trata de aplicar la nueva regulación de la Ley de Propiedad Horizontal, sino de determinar si en los estatutos comunitarios existe o no una prohibición de destinar los pisos al uso turístico.
A veces la vida nos sorprende con un duro golpe de realidad cuando menos te lo esperas. Que se lo digan sino a Manuel Daza. Este profesor de educación primaria se dio cuenta de que algo no iba bien y decidió hacerse unas pruebas médicas. Los resultados llegaron antes de lo esperado y confirmaron sus sospechas. A sus 31 años, solo 31 años, le diagnosticaron un cáncer de testículos. Lejos de rendirse, nuestro profesor consiguió superarse y se ha convertido en todo un ejemplo de fortaleza para sus alumnos. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En aquel momento, Manuel era profesor en un colegio de Madrid y además ejercía como tutor de la clase de cuarto de primaria. Estaba muy volcado en sus alumnos, así que antes de recibir la llamada inesperada, preparaba los apuntes de ciencias naturales para la lección del día siguiente.
Era viernes, no se me olvida, era un viernes, y yo tengo clase por la tarde. Entonces a mí la noticia me la dan, pues eso de las 2:30 de la tarde, y yo había pedido la tarde en el trabajo y me sentó tan mal que para evadirme, o sea, es lo que sientes que quieres salir corriendo, como un crío, no quieres aceptar, o sea, mi actitud era de niño realmente, ¿no? Era de un crío y me fui al colegio a dar clase.
Imagínate cómo tuvo que ser para este joven profesor con toda su vida por delante descubrir que tenía cáncer, que debían operarle urgente. Se refugió en el trabajo. Asistió cada día a sus consultas y terapias, pero nunca dejó de impartir clase. La enseñanza era su principal motivación para seguir adelante, y no solo eso, sino que siempre tenía una sonrisa para los niños. Ellos, sus alumnos, sin saberlo, se convirtieron en su mayor apoyo.
Mis alumnos no sabían nada. Mi tutoría, que era cuarto de primaria entonces, ha sido uno de mis principales pilares y refugio. No me quise dar de baja justo por ello. Sin saberlo, han sido mi principal pilar, mi principal refugio. Cuando te veían con mala cara y te preguntaban, profe, ¿estás bien? Y te daban un abrazo, y pues al final se me olvidaba.
Los primeros meses Manuel ocultó que estaba enfermo para no preocupar a nadie. Finalmente encontró la fuerza que necesitaba en su familia, amigos y también en los profesionales de la salud. Tenía claro que su objetivo principal era aceptar su nueva situación.
Yo intentaba como evadir, yo quería seguir mi vida normal, y ahí fue como que ya físicamente la salud, pues aunque yo quisiera, no podía. Físicamente no podía, y es donde dije, oye, o te paras y tomas otro camino o esto al final va a poder contigo. Y una de las principales ayudas o que tuve que hacer fue coger ayuda profesional para primero aceptar y luego empezar a digerir este proceso a nivel psicológico, a nivel mental.
Después de muchos tratamientos, Manuel está ya casi recuperado, se encuentra en la última etapa de la enfermedad, ojalá. Hace vida casi normal, es feliz y además de las asignaturas habituales en el cole, enseña a los niños, fíjate, a ser valientes y a no tirar nunca la toalla.
La sensación es como si me quitase una mochila cargada de miedo y de negatividad. Esa mochila que se puso en mí por sorpresa, sin querer. Y es que aunque yo soy consciente de que tengo mucha suerte, un tumor de testículo, un cáncer en un testículo, prácticamente es curable casi en el 100% de los casos. No el 100%, pero sí un porcentaje muy alto. Pero a pesar de ello, la palabra cáncer, el saber que está eso dentro de ti, es un miedo constante.
Ese miedo es el que le sirvió de inspiración para plasmar sus emociones en un libro llamado Se me olvidó. Esta obra va más allá de la psicología convencional, es un relato profundo y sobre todo personal, que recoge reflexiones fruto de su experiencia sobre la complejidad de la vida.
Era una manera de poder ir escribiendo mi proceso, más bien los procesos mentales, sobre todo el primer capítulo que escribí es de los primeros del libro, que se llama Lo correcto, porque muchas veces eso era mi principal duda, y ¿qué hago? Si estoy haciendo lo correcto, cojo otro camino, voy a otro médico, no quiero más médicos.
El libro se presenta el próximo jueves 14 de diciembre en la biblioteca Iván de Vargas en Madrid. Además, los beneficios de las ventas irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Para Manuel, nuestro profe, la mayor alegría es contribuir a la investigación y ayudar a quienes se enfrentan esta dura batalla, igual que hace él.
Creo que lo que puede ayudar este libro es a pararte y a desgranar cada uno su propia conversación, porque al final cada uno tenemos que tener nuestra propia conversación con nosotros mismos, mirarte al espejo, que es que al final cuando te dan esta noticia no tienes opción, no te cabe otra opción más que tirar para adelante, y esas conversaciones que son tan difíciles, creo que este libro te puede ayudar para saber lo que estás necesitando en ese momento.
En cada página de Se me olvidó se cuela la historia de este profesor de primaria y lo que le ha enseñado esa enfermedad que tanto miedo nos da, el cáncer.
Manuel Daza tiene ahora 33 años. Ha superado un cáncer de testículo, ha sido toda una lección para sus alumnos, a los que no dejó de dar clase ningún día durante su tratamiento. Ahora ha recogido su relato en un libro que se presenta, nada, en horas, este jueves. Se llama Se me olvidó. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria, valiente, de superación y hasta docente del día. Esta sí que es una buena forma de acabar. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. Chao.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda.
Menuda se ha liado en Turquía después de que al final de un partido de fútbol el presidente de uno de los clubes bajara al terreno de juego y le asestara un puñetazo en la cara al árbitro. Pero eso no fue todo. Energúmenos del staff de ese presidente continuaron dándole patadas en el suelo. Todo acabado con el árbitro en el hospital y el presidente del país, Erdogan, saliendo al paso del escándalo. A veces, con levantar la mirada y observar lo que pasa en otros lugares del mundo, uno se da cuenta de que, a pesar de los pesares, en España no estamos tan mal. Es como las escenas de diputados pegándose en plena sesión parlamentaria. Aquí, afortunadamente, no hemos llegado a tanto. Y claro, ¿cómo no acordarnos de aquella escena vergonzante de 1996, cuando el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, le arreó un crochet al gerente del Compostela y se lió a insultos con José María Caneda, el presidente?
¡Eres un hijo de puta!
¡Calamidad!
¡Es un ladrón!
¡Calamidad!
Menuda escenita. Y esto, que hoy parece inverosímil en España, fue hace tan solo 27 años. En la vida, a veces solo hace falta mirar unos años atrás para ver si estamos evolucionando favorablemente o si nos estamos echando a perder. Juzguen ustedes mismos.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro. Forma como de cacahuete.
Pero,
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
41.194 41194, serie 34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero. Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, Pago de Carraovejas. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
El portal de Belén.
Que vuelva mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote. Pero bueno, estábamos en diferentes islas.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Lo que más me ilusiona de la Navidad es el mensaje que trae, la esperanza que porta. Y concretamente que volveré a ver a mi padre. Que mucha bola y mucho espumillón, pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
En Fin de Semana COPE, Cristina López Slichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Silvia Martínez.
Hola, Rubén Corral, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, ¿y tú?
Bien, gracias por tu interés.
Pues hala, hemos tenido tema del día doble sobre sanidad. Uno es el consumo de tabaco. El ministerio quiere restringir más su consumo y prohibirlo en las terrazas. Andrés Zamorano es coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Efectivamente, estoy en la calle, pero estoy enfermando a los que tengo alrededor. Es que no se debería fumar en ningún sitio donde haya personas, incluso mascotas. Porque esto, hay estudios que han demostrado que esto no es que moleste, es que enferma a los que tienes alrededor. Por tanto, las autoridades sanitarias deben velar por la salud pública, por la salud de las personas.
Y el otro asunto que hemos tratado son las listas de espera para la sanidad pública. Una media de 112 días para operaciones quirúrgicas no urgentes, un problema que viene de lejos, como nos decía el doctor Tomás Cobo, que es presidente de la Organización Médica Colegial de España.
Un problema que venimos arrastrando desde hace 20 años, al menos. Y responde, pues lo que dices, podríamos hacer una tesis doctoral, ¿no? Pero responde a varios factores. Lo primero es a que hay un aumento de la expectativa de vida, tenemos una población más envejecida y además tenemos una serie de cirugías que a lo largo de estos 20 años o 30 han ido evolucionando y que la población demanda, ¿no?
Y también hemos puesto el foco en la tecnología, en la inteligencia artificial, que hemos estado hablando mucho de ella últimamente, pero en su lado bueno, como por ejemplo, para tratar enfermedades raras en los niños.
Más del 80% de las enfermedades raras de niños no se diagnostican o tardan 5 años o más en tener un diagnóstico. Pues bueno, hay una empresa que se llama Plain Concepts que ha lanzado un proyecto con la Fundación F29 para entrenar un algoritmo que se aprende con la información de los padres, con encuestas, con estudios, con conclusiones de otros médicos, con datos de otros casos, y así es capaz de dar un diagnóstico en muy poquito tiempo, probablemente en días.
También tiene usos buenos la inteligencia artificial, claro.
Eso es. Y el portavoz del PSOE en el Congreso es Patxi López, y hoy ha defendido la ley de amnistía porque no lo ha hecho su jefe, Pedro Sánchez. Eso sí, tiene que corregir el discurso.
Que juntos, todos, españoles y españolas, podemos encajar en un proyecto común.
Vamos a ver, Patxi López, si dices juntos todos españoles y españolas, tienes que decir juntos y juntas todos y todas españoles y españolas. Por favor, si no, no somos buenos feministas.
Pues eso, que hay que cambiarle el discurso. Y hablamos mucho de María Carey de la ¿sí? Navidad, Rubén Corral, pero ¿sí? llega de verdad cuando conocemos el villancico de Leticia Sabater.
¿Quién llega de verdad, María Carey o la Navidad?
La Navidad, la Navidad. Vale. Este año se llama Esta Navidad me comeré un pibón.
Esta Navidad me comeré un pibón y no lloraré tu coquilón. Feliz Navidad.
¿Qué dice? Es enganchoso. ¿Y dice me comeré un pibón?
Me comeré un pibón, sí. En vez de un polvorón.
Uy, pues,
ella es muy así. Es muy de...
Uy, la madre.
No da puntadas sin hilo, siempre fino. Siempre mensaje profundo.
Elegancia.
Elegancia. Es tan profundo el mensaje que le falta un árbol.
están Pablo Neruda y el letrista de Letizia Sabater.
Eso es, sí. Pues nada, que la cosa ha quedado ahí en ese villancico que nos trae Letizia Sabater, pero Expósito ha querido redoblar la apuesta y lo ha hecho con un tema que espero que no haya llegado a Bruselas.
Escucha.
Me llaman el Puigdemont, me están buscando.
Bueno, mándamelo, por favor.
De Bruselas estoy esperando.
Graciosa, tío.
Maravilloso, mándamelo, por favor.
La ha encontrado Antonio Mora. Me llaman el Puigdemont y me están buscando. Ya lo han encontrado, va a venir para acá tranquilamente. Ya no vale la canción.
Pues eso, idea de Antonio Mora. ¿De quién iba a ser si no?
Me gusta más que la de Letizia Sabater.
¿Podrían, sí, podrían hacer un...
un dúo.
Un dúo.
Un dúo, sí, un crossover.
Sí. Eso es, sí. Los dos. Bueno,
¿qué
en
cosas
fin.
Hay? En fin.
Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con los Beatles, porque tal día como hoy, hace 60 años, en 1963, la canción I Want to Hold Your Hand alcanzó el número uno en Reino Unido.
Oh yeah, tell you something, I think you'll understand.
Te voy a quitar el libro de efemérides musicales que tienes. A ver con qué despides el programa.
Gran selección musical, los Beatles, en la canción de Puigdemont.
Y le dice a Sabater. Que bien llevas el ritmo con las palmas, porque esa, esa para los oyentes que eres tú la que está tocando, sí,
claro,
las palmas,
sí,
de fondo.
Sí,
mira, mira, mira. Esto, que estas canciones gustan a todo el mundo.
Sí, eso es verdad.
Beatles es una marca universal. Y lo siguiente aquí en la cadena COPE es el partidazo con Juanma Castaño y una gran noche de radio.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. Ten Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.